ven y subí la radio, que empieza el teatro, teatro en tu oreja. No hay que pagar entrada, ni hacer cola ni nada, teatro, hoy vas a escuchar.
Hola, bienvenida, bienvenido a Teatro en tu Oreja por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy vamos a llevar un poco de teatro en tu oreja, como todos los lunes a las 20 horas. Soy Belén Cachia y acabamos de escuchar la cortina de Teatro en tu Oreja en la voz de la hermosísima Estela Mari Fagiano, flamante mamá de Morena Fagiano. ¿Sabes quién nos acompaña hoy? Te voy a decir el nombre. Mira, primero te voy a contar un poquitito. Es una persona, a ver, si yo te digo que es un artista renacentista, ¿qué te estoy diciendo? No, no, que nació en hace muchos años. No, te estoy diciendo un tipo, alguien que podés decir que es director de teatro, que es, no sé, que es actor, director de actores, puestista, artista plástico, peluquero. Sí, todas las cosas que es, todo referente al teatro y además el tipo es peluquero. Bienvenido, Ale Granados.
Hola, buenos días. ¿Cómo les van a la audiencia? Espero que tengan un buen día. Hoy está siendo un día maravilloso sobre Buenos Aires. Otra vez disfrutando Buenos Aires, esta ciudad maravillosa que nos da tanto.
Que nos da tanto y que nos da artistas como vos, Ale. ¿De dónde? No sé, de verdad, o sea, tengo tu currículum impreso, te conozco, conozco tu carrera, estuve preguntando a conocidos en común sobre vos, a gente del medio, y sin embargo no sabría realmente cómo presentarte. Leo cosas, mira, Ale Granado, tenemos, hizo, entre su formación tiene desde marketing, dirección de actores, dramaturgia, puesta en escena, iluminación, escenografía, ¿qué más puedo decir? Semiótica, ¿entendés? Clown. ¿Por qué? Y es peluquero, ¿entendés? Que es un peluquero grosso y que todos te respetan mucho y sobre todo la gente te confía. No sos tan, me parece a mí, no sos un artista al que uno va y le dice quiero tal cosa específicamente. Si bien justo la otra vez vi que alguien te decía así y vi, llegué a tu peluquería, a tu espacio, ¿cómo lo llamamos? Es un lugar hermoso.
Peluquería. Peluquería. Soy peluquero, tengo peluquero, una peluquería.
Me encanta. Llegué y alguien justo estaba diciendo... Es exactamente lo que yo quería. Justo escuché esa frase. Pero en general pienso que la gente como que se pone a hacerme lo que crea, ¿no?
Hay de todo en realidad. Básicamente uno tiene que tener en cuenta que uno tiene, digo, el arte del peluquero, como se dice, es hacer en el otro lo que el otro quiere. No lo que uno quiere, sino qué es lo que el otro quiere. Desde hace muchos años ya no hay modas. Las últimas modas fueron en los 80, supongo yo. Después, todo lo que es moda empezó a trabajarse por máscaras.
¿Por máscaras?
Sí, máscaras. Digo, la gente trata de identificarse con grupos tribales y debería... Digo, llevar un estilo adecuado o referente a ese tipo de grupos tribales. Eso es lo que está pasando en las últimas décadas en la sociedad. No sé, cuando yo era chico estaba, no sé, en los años 60 estaba el famoso peinado a gogó o aquellos peinados que hacían nuestras madres con ruleros y eran todas iguales.
Más uniformadas.
Después vino, no sé, ejemplo, la permanente, todo el mundo de permanente, la toca, todo el mundo con el pelo lacio.
El jopo en los 80.
Claro, y ahí creo que fue donde terminó todo, en los 80. Uh-huh. Me parece que ahí, a pesar de que se trata de hablar a veces de una moda, no hay una moda en este momento. Creo que la gente... lleva lo que tiene ganas de ponerse. Y hoy por hoy podés ver, no sé, un Oxford, podés ver una plataforma, podés ver una chatita, podés ver, no sé, en lo que es la vestimenta, en lo que es la forma de identificarse de cada persona, ves cosas completamente distintas de una a la otra y no podríamos decir que hay una moda que unifique.
Y es distinto peinar, uno tiene peinar o cortar el pelo, lo que sea, gente... Que tiene tanta exposición mediática porque generalmente uno quiere ser como el que está en la tele o quiere copiar un peinado, copiar un look de alguien famoso. Y vos que peinás a tanto famoso, o que imponen?
En realidad, mira, el actor es un... O sea, la herramienta del actor es su cuerpo y tiene que representar distintos personajes y tiene que estar con una máscara neutra que le permita modificarse en poco tiempo para poder asumir un personaje. Por lo cual el actor no debe, digo, en general, no debería tener como un look, no sé, un perfil pelado o una... ¿Por qué? Porque de verdad está asumiendo roles y tiene que tener una máscara que le sirva para todo.
Que no lo condicione para un determinado look.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Eso es la tendencia, digamos, en la profesión esa.
¿Y cómo se hace un tipo, un teatrista, cómo se convierte en peluquero o qué vino antes en tu caso?
No, yo me escapaba de la escuela cuando era chico y me iba a una peluquería que estaba enfrente de la escuela. Yo tenía 9 años, me hacía la rata. Roberto era un personaje maravilloso que para mí era, no sé, alguien a quien admirar. El tipo viajaba en los años 70, en el año 70, 72, viajaba a Europa, que para mí era como viajar a la luna, y hablaba y venía gente de lugares muy distantes a cortarse el pelo con él, y era como una especie de... Aparte era un tipo maravilloso, es un tipo maravilloso.
¿A dónde era esto?
Esto era en Mendoza. En Mendoza. Nosotros, yo soy de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Mi madre trabajó, tenía un cargo en Noel, una fábrica que había. En un momento la trasladaron a Mendoza para una gerencia y allá fuimos toda la familia cuando yo tenía 9 años. Así que bueno, ahí pasé parte de mi infancia y ahí empecé a ver cortar el pelo cuando tenía 9, 10 años más o menos.
¿Y Roberto qué te enseñaba? ¿Te dejaba que te sientes ahí a mirar?
No, Roberto me enseñaba y yo después hacía lo que quería con mis amigos en el barrio. era un juego en esa época, pero bueno, ese juego nunca se apartó de mi vida. Entonces, siempre fui peluquero, así que...
¿Y no había en los 70s un prejuicio de que era un trabajo de mujeres?
Sí, había un tema tremendo en ese sentido. De hecho, mi madre tenía ciertos prejuicios con respecto a eso y no me dejaba mucho que yo... O sea, no era muy partidaria, no era que no me dejaba, pero no era partidaria de eso. Ella quería que yo tuviera una profesión. De hecho... Me mandó a estudiar enología, estudié muchísimos años enología, no me recibí de enólogo, pero estudié mucho tiempo enología. Después terminé recibiéndome de técnico electromecánico.
Está bien, está muy relacionado con todo lo que estás haciendo ahora.
Sí, son los modos del pensar.
Claro, totalmente.
Totalmente, sí.
Bueno, ¿y el teatro? ¿De dónde surgió? ¿Roberto con la peluquería?
¿El teatro cómo surgió? Bueno, en los 80... Yo era una especie del peluquero de rock and roll, era el peluquero de Viudas e Hijas de Rock and Roll, era el peluquero de Papo, de Rata Blanca, de una banda maravillosa que se llamaba Alfonso se Entrega. Bueno, nada, tenía mucha gente en ese rubro. ¿Y cómo empezó? Mira, el que era el vestuarista de Viudas e Hijas de Rock and Roll era el asistente de vestuario de un ballet que se hacía en el San Martín, o sea, el asistente de una obra del ballet contemporáneo del San Martín que dirigía Alejandro Cervera. Y él me llevó a trabajar al San Martín porque necesitaban hacer una serie de cortes y de cosas que tuvieran que ver con el rock, con el punk.
O sea, aparte vamos a aclarar, Viudas e Hijas de Rock and Roll tenía una imagen inconfundible, y antes hablamos de modas, los 80s son Viudas e Hijas de Rock and Roll con esos pelos batidos en el centro esos recogidos en el costado que mostraban esos aros triangulares de colores.
Sí, eran maravillosas, para mí eran personas maravillosas. Son, digo eran porque estaba María Gabriela, un ser increíble. Ahí llegué al San Martín y ahí conocí a Renata Yushain.
Buah, listo.
Y Renata abrió camino hacia otros lugares y ahí empecé. Después seguí haciendo, bueno, hice mucho teatro en aquellos años. Después hice mucho cine, hice muchas publicidades de pelo, esos pelos que vos ves que vuelan para un lado, que hacen todos esos juegos en televisión para venderte un shampoo. Hice durante mucho tiempo esas campañas. Pero bueno, lo cierto es que un día llegó un actor y me dijo, no, yo al personaje no lo veo así. Y yo dije, esto no es así nomás. Entonces, bueno, empecé a estudiar teatro para ver qué era lo del personaje. Ah, así que estudié mucho tiempo teatro. Y después...
Hiciste como una hiciste una carrera paralela más que estudiar para eso. Con la
yo siempre hice distintas cosas. Siempre en mi vida fui haciendo... aprendiendo otras cosas que me tentaban, aparte de peluquería, ¿no? Peluquería es como la carrera troncal, llamémosle. Así que bueno, fueron unos años donde aprendí peluquería, me metí en el medio, quería ver, quería conocer, y me metí abajo de las polleras de una mujer maravillosa que es Elena Tritec.
Elena Tritec.
Elena Tritec. Elena Tritec es una especie de Gepetto mía, me armó y me dio vida en esto, y ella me mandó a estudiar con los mejores, me mandaba a estudiar con Gorriarena, en aquellos años me mandaba a estudiar con Gastón Breyer, con él estuve muchos años estudiando semiótica, heurística, bueno, escenografía, que fue por lo que llegué a él. Bueno, después estudié dirección de actores, iluminación, vestuario, y además de eso iba probando cosas, iba haciendo, no solamente iba estudiando, sino que iba metiéndome en el medio, haciendo cosas, y bueno, así me fui metiendo en el teatro, y hoy por hoy después de final de todo esto, produje durante algún tiempo. Y cuando nació mi hijo, yo estaba produciendo ópera en San Isidro. Uh-huh. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, me acuerdo, perfecto.
Así que, nada, llegó un momento donde decidí modificar cosas y empecé... Yo iba hacía un tiempo ya a charlas y trabajos y había hecho varios talleres de marketing en una asociación que se llama Endeavor, que es sobre emprendedores.
Claro, que ayudan a empresas a
exactamente
crecer, digamos.
Sí, 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 sí.
A desarrollarse.
Sí, porque creo que hay una parte del artista que... Mi padre siempre decía que mejor que saber hacer es saber vender. De hecho, él decía que había mucha gente que no hacía nada y lo vendía muy bien.
Un genio tu padre. ¿A qué se dedicaba?
Hacía negocios.
Un genio.
Así que bueno, pegándome a ese lugar, desarrollé un proyecto que es el que hoy tengo, que es Sobrebue, que es un... Bueno, en la actualidad soy editor. Así
sí,
que...
sí, te iba a preguntar sobre Bue. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar una canción, vamos a una pausa y ahí nos vas a contar todo sobre
Bue. Dale, que quiero escuchar
y
música.
Y volvemos dentro de un ratito con El Peluquero.
Se corta pelos. descubrí el interior del país
por BCN Radio.
Cultura Federal.
La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnbib.gov.ar.
BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura.
Estamos en el aire desde tu PC o desde tu celular. Puedes tomar un mate mientras recorres los entretelones de calle Corrientes. Decile a los amigos, la familia, los vecinos, teatro para comentar. Teatro en tu oreja por BCN Radio.
Volvimos en Teatro en tu Oreja. Estamos con Ale Granado. Ale Granado, Miguel Granado, ¿cómo te presento?
Como quieras.
Sos las dos personas, una
soy
dualidad.
Las dos personas, sí.
¿De qué
soy
signo
varias
sos,
más,
Granado?
Pero ¿de qué signo soy? De cáncer.
De cáncer.
Cáncer con ascendente en Aries.
Ah, bueno, no, porque quien nos está escuchando seguramente sabe de signos y dice, ¿por qué tiene doble identidad?
¿Por qué tengo doble identidad? Bueno, para muchos soy Alejandro, pero cuando era chico jugaba en casa de una abuela que a un superhéroe. Y ella me había hecho con unas perchas y una tafeta de un forro de un, sobre todo de mi abuela, de mi abuelo, unas alas porque era un superhéroe. Y me decía alitas. Entonces yo me enojaba y por una cuestión de género que defendía, le decía que yo no era alitas, sino que era alito.
Ay, mi amor.
Entonces, que era alitos. Entonces, a partir de ahí, ella, no sé, quedó alito. Y cuando ya empecé a tener pelos en las piernas, alito pasó a ser otra cosa y se empezó a deformar y el alito quedó en Ale. Entonces, los que me conocen de chico saben que soy Ale como sobrenombre familiar, un apodo familiar. Pero cuando estoy al lado de alguien y ese no me conoce, cuando vuelve a verme me dice, Alejandro, querido, ¿cómo te va?
Claro.
Entonces no me da a explicarle, mirá, cuando yo era chico, mi abuela...
Pero
me...
es hermosa la historia.
Sí, pero no podés explicarle a todo el mundo. Entonces, para mucha gente me conoce como Alejandro porque Ale es mi sobrenombre, pero no viene de Alejandro. Entonces... de ahí parte toda esta confusión gigantesca que me ayuda mucho a mí.
Pero es una historia que te pinta muchísimo, ¿no?
Sí.
Te habla de un vuelo, mira, precisamente,
sí.
Pero de un personaje, un chico jugando a ser
sí.
Un personaje fantástico.
Sí, sí, creo que es a lo que juegan todos los chicos, digo, el superhéroe.
Sí, yo pero estaba... después dejan el sobrenombre cuando crecen, a vos te quedó.
A mí me quedó, sí, sí, y se transformó en nombre, no solamente que se transformó, que quedó en sobrenombre, pero sí, era un juego que tenía yo en vacaciones con mi abuela materna en Junín, ella vivía en Junín, y el superhéroe se llamaba el Juninense, y tenía la función de...
¿El Juninense?
El Juninense, sí, porque para mí era
ya,
oriundo de Junín.
Ya.
Tenía, siempre jugaba que tenía que salvar a toda la ciudad de Junín y meterla en una burbuja adentro de la Laguna de Gómez, que es una laguna que hay en Junín, porque venían marcianos.
Y no está Meglia. Entonces... para hacer esa historieta.
¿Quién?
Meglia.
Ah, claro,
Meglia. Era para él.
Sí. Totalmente. Así que bueno, ahí viene la doble identidad.
Me encantó, me dejaste en nada, me encantó.
No sabías eso.
No sabía
no,
esa
no.
historia.
Sí, sí,
no sabía,
sí.
Me encanta que me
lo
hayas contado en Teatro en tu Oreja. Me gustaría saber alguna anécdota, alguna cosa así chispeante. Estoy pensando, es re feo que te digan, contame algo interesante que te haya pasado. Pero alguna cosa que digas, esto es lo que describe mi peluquería. ¿Entendés? Gente que te chusmea cosas, La parte, y yo soy mujer con ruleros en la cabeza.
No, la peluquería no se pueden contar las cosas que cuentan las mujeres, y menos las mujeres que yo atiendo, las personas que yo atiendo.
¿Hay una especie de secreto profesional del peluquero?
Sí. Es peor que el psicólogo.
¿Y en tu peluquería?
Es más, en mi peluquería no podés hablar mal de otra persona porque siempre tengo la sensación de que alguien va, lo dice, y como no sabe cómo es el nombre de la persona que está ahí, lo primero que dice, lo escuché en lo de.
Exacto.
Y quedás en lo de. Y me parece que es algo, no sé, cuando empiezan a hablar mal de alguien, yo les digo una frase de la Tritec precisamente, que es un manto de piedad.
Muy bien.
Así que, nada, pero anécdotas de la peluquería y todo el tiempo, y pensá que la peluquería es un lugar donde las personas tienen unas características muy distintas al resto de los lugares. Están, bueno, todos saben, todos pasan por una peluquería, y quien más, quien menos, ha tenido miedo, ha tenido pánico, ha tenido, ha soltado la lengua además, como en un taxi.
Sí, qué importancia que le damos al pelo, ¿eh?
Sí.
Es como decía Valeria Massa, es el marco de la cara.
No solo Valeria, todo el mundo.
Sí. Había una vieja publicidad que decía eso.
Y el gran negocio que hemos hecho de eso. Digo, shampoo para todo.
Claro. ¿Y en el teatro?
¿Qué puede cambiar, digo, en un medio donde, digo, cuando te bañas, suponete, en un medio donde hay una cantidad de agua tremenda en la cabeza, le pones un producto durante menos de un minuto?
Sí.
Y lo enjuagas, o sea, ¿qué puede modificar eso al pelo? Y hay pelo para caída de cabello, hay shampoo para caída de cabello.
Sí.
Entonces,
hay un asterisco que dice por quiebre.
Sí.
Mentirosos.
Sí, todo es ilusión. Todo es ilusión. En la vida todo es ilusión. Todo es una puesta en escena.
Todo.
Todo. Todo, absolutamente todo. Y así debe ser. El amor es una puesta en escena, es el objeto más ontológico que hay, que está basado sobre una fantasía.
Dijiste amor y tengo que contarle a quien escucha el programa que tu esposa es nada menos que Lucila Gandolfo.
Lucila Gandolfo, una gran actriz, un ser maravilloso, me babeo todo el tiempo hablando de ella.
Y además quedás bárbaro, porque esa mujer cualquier cosa que se ponga en la cabeza le queda bien, así que siempre dicen, mirá qué bien que trabaja Granada.
Sí, pero esa ahí está, tiene que tener algo neutro, no puede, digo, ahora está haciendo el rol de Sharon Benson en Soy Luna y tiene que tener un look adecuado a eso, o sea,
una
que
malvada.
no puede hacer lo que ella se le ocurra, o por ejemplo la maestra serial los miércoles a las 21 en la carpintería.
Qué trabajo que se manda ahí esa mujer.
Uf, es maravilloso. Cuarta temporada, y siempre es un espectáculo que, te digo, no se mueve de una cantidad de gente que es muy interesante el público que tiene.
Qué pareja fuerte Gandolfo Granado, fuertísima.
Gandolfo Granado,
y
sí,
ahí sale
Gigi.
Gigi. Y de ahí sale Frank, ¿cómo acompaña?
Francisco Granado, y acompaña siendo todo.
Uh-huh. Muchísimas gracias. Mariana Salas, nuestra productora de lujo, le alcanza el café. Muchas a él, gracias. Y ahí estamos.
Francisco Granado Gandolfo es un personaje maravilloso que es nuestro hijo, y bueno, como es nuestro hijo, es un personaje maravilloso.
Por supuesto.
Como el hijo de todos los que están escuchando, obviamente.
No, y aparte, hijo de artistas, hijo de dos artistas,
sí, es otra historia. Sí. Tiene...
¿Y él cómo te acompaña en la peluquería? ¿Vos sentís que hay algo de lo que vos tenías con Roberto que tenga Frank con vos cuando observa? O es...
No. Yo creo que Francisco... Bueno, Francisco es un escorpiano con una personalidad muy fuerte y tiene un camino que es totalmente de él, y sí está totalmente vinculado al arte. No sé, tiene 8 años, toca guitarra muy bien y canta muy bien y hace, digo muy bien, relacionando que nació al lado de su madre y estuvo en el corralito escuchando 5 o 6 clases de canto por día, o sea que desde ese entonces, o sea, pero bueno, es una persona que tiene su personalidad, tiene su forma de ser muy, muy particular y muy distinta a nosotros. Muy distinta.
Bueno,
nosotros.
Eso es genial.
Sí,
¿no?
Sí. Sí, porque no te podría decir que Francisco va a ser peluquero, ni que Francisco va a ser actor, ni que... O sea, creo que tiene habilidades que son interesantes, pero digo, se lo perfila como un ser aparte.
Claro, o sea, el psico va a decidir.
Sí, y es lo que tiene que ser. Digo, nadie tiene que decidir sobre la vida de nadie.
Bueno, y me gustaría mucho que hablemos, dijiste decidir sobre la vida de alguien. Vos sos un recomendador nato de espectáculos. Hablemos un poquito, sí, de la BUE. ¿Por qué recomendador de espectáculos?
Mira, yo tenía en sociedad con un amigo un medio hace muchos, hará 8 o 9 años, que se llamaba BA Boys, que la gente lo conocía como Bad Boys. Y eso fue durante 2 años, y era un medio de cultura, básicamente era un informador. Y en un momento empecé a perfilar una necesidad que tenía la gente, que era de saber qué era lo mejor que había en la ciudad. Como decía, esta maravillosa ciudad es una usina de espectáculos maravillosa, digo, que da una propuesta cultural que es anormal, me parece. O sea, creo que está vinculado, no sé, pienso a veces que está vinculado a las crisis que hemos tenido durante tantos años, ¿no? O sea, creo que en las grandes crisis mundiales, o en las grandes crisis de los distintos países, han aparecido corrientes artísticas como, por ejemplo, la Bauhaus en lo que fue el quilombito que tuvieron en Alemania, o el conceptualismo ruso después de la crisis rusa. Me parece que hay como corrientes artísticas muy fuertes que se han marcado luego de grandes crisis que han tenido sociedades, y creo que la nuestra tiene una crisis constante, por eso es que es la única ciudad que tiene la cantidad de teatros que tiene.
Sí, viste, o sea, que después de Nueva York se dice que es, sí, una de las ciudades con más butacas,
sí, me en parece, relación a los habitantes. Sí, me parece que eso está, es un ¿exagerado? Dato que lo armaron los neoyorquinos. Porque de verdad yo veo mucho teatro, y yo vivía en Nueva York y no sé si hay tanto en Nueva York. Uh-huh. O sea, me parece que sí, que están ahí cabeza a cabeza, pero creo que acá hay mucho teatro trucho, entonces
claro, no se computa.
No se computa, entonces puede llegar a ser. Pero bueno, la ciudad tiene una propuesta cultural que es tremenda, así que básicamente la gente se marea cuando quiere ir a ver algo, y la gente va a ver mucho, la gente está muy acostumbrado, mucho. Sí. Entonces empecé a pensar en hacer un periódico, un diario, que sea con esas características, que tenga recomendaciones. Así que armé un equipo muy grande de gente que está yendo a ver teatro, música, plástica, cine, todo el tiempo, y esa gente sube su recomendación a una página interna que tiene el BUE, y cada 27 se abre esa página y de ahí salen cuáles son los espectáculos más recomendados, cuáles son los que de verdad ellos pusieron. Ahí no se pone nada a dedo, lo único que hay a dedo son las publicidades de los anunciantes, pero de verdad, o sea,
eso es importante,
el contenido,
porque la BUE es de distribución gratuita.
Sí, la BUE se distribuye gratuitamente en 138 puntos de lo que es el principal corredor cultural en medio de expendedores, tiene una tirada muy grande, son 38.000 ejemplares mensuales, y se ha transformado en una herramienta para diseñar salidas.
Aparte, una linda edición, con buenas fotos.
Sí,
con,
sí. Bueno, no es difícil porque, digo, estamos hablando de arte, claro. Entonces difundir arte siempre es sinónimo de tener buenas imágenes.
Pero las recomendaciones están bien escritas en formato de crítica, pero bueno, recomendando.
No, no es un formato de crítica. En realidad, para mí un crítico es una persona, bueno, no hablo de la persona, pero para mí un crítico es una persona que entra a un museo con una paleta de colores frescos y por ahí no le gusta como Monet pintó un cielo y le mete un pincelazo encima y lo hace como a él le gustaría. Eso para mí es un crítico. Y la verdad creo que esto es un recomendador. El recomendador te orienta qué vas a ir a ver, te da información acerca de los artistas que han creado ese espectáculo, que han, sea de música, de cine, de lo que sea, y te ubica dentro de lo que es el género. Pero, digo, te da ese tipo de información, pero si está en el BUE no es criticable, es lo mejor que hay, entonces no se critica. Pero sí, en general, el concepto es no criticar.
Está buenísimo, y la narrativa, todo está, se nota que hay gente que sabe.
Sí, yo he estado del otro lado del espectáculo y he visto como una persona que por ahí no tenía una buena noche desfenestraba un trabajo que no lo entendió. Y arruinaba un trabajo de mucha gente que tiene mucho esfuerzo atrás. La verdad que hacer teatro es muchísimo esfuerzo. La verdad que es un trabajo bastante duro. Entonces crear eso y armarlo es como... Por eso creo que siempre es el apoyo, nunca en contra de... Así que bueno, eso es el BUE. El BUE es un recomendador de arte y espectáculo donde encontrás dónde están las mejores propuestas en cada género, en danza, en circo, en comedia musical, en jazz, en rock, en fados, en no sé.
Artes escénicas.
Todo lo que se te ocurra, de las cuatro artes que son cine, teatro, plástica y música, y después hay dos subsecciones que son restaurantes y bares. Porque también tenemos otra parte grosa que nuestra, que es el arte de la gastronomía, y me parece que va siempre, es un maridaje perfecto con el espectáculo.
Así que, bueno, Ale Granado, un artista, un peluquero, un recomendador de espectáculos. Yo les recomiendo que entren a granado.com.ar porque está buenísimo ahí, que pueden ver cosas de su trabajo y que pueden ver...
O que entren a www.sobrebue.com.
Sobrebue.com, está buenísimo que también se pueda leer online.
Sí, aparte tiene un montón de aplicaciones que te permite, una vez, te permite comprar la entrada, te permite saber cuál es el mejor sistema de taxis, cuál es el... Una vez que compras la entrada te da recomendaciones de restaurantes por la zona.
Te soluciona.
Es una herramienta para diseñar salida, como lo dicen los usuarios.
¡Me encantó! Muchas gracias por haber venido, Ale.
Pero por favor, ha sido un placer enorme haber estado acá.
Y con vos nos encontramos la próxima en BCN Radio, cuando escuches...
Teatro en tu oreja.